Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Triqui, 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 triqui.
Eso no tiene traducción. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Santa Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre, cerca de Delicia.
Ay, Dios mío. Ya lo escucharon. Ya lo escucharon. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, calentando en el bullpen. Número 47, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. Después de descansar, dos días estoy entero. Ya se me está quitando la gripe. Si no alguien parece. Quiere de Cuba, yo le mando un sobrecito un poquito para que se divierta un poquito con la gripe americana, porque es distinta a la cubana. ¿Qué te parece?
No digas esa cosa.
Es así. Bueno, yo voy a presentar.
Aléjate bien para allá, güey.
Yo voy a presentar a Rafael, porque Rafael se fue para Medellín.
Siempre
y la gente cree que Medellín es un pueblo, un país, una ciudad como Cuba, que hay calor. No. No se equivoquen. Que en Bogotá y Medellín tiembla el mono, ¿ok? Así que Rafael vino hoy con todos los hierros después de esas vacaciones son merecidas, ¿sabes?
Sí.
Una corbata. No, te tiraste para la calle.
¿Que sean merecidas las vacaciones?
¿De dónde sacaste tú esa corbata?
Se me lo regalaron.
¿De Perry Terry?
No, Perry Terry no. Perry L. Esta es de...
No,
la traigo aquí ya.
No, Rafael, de serio.
Esta es de la Asociación Mundial de Olímpicos.
Porque eso la escogió la señora tuya.
No, si eso se lo
¿no?
dan
a ¿Tú estás seguro?
Los miembros de la Junta le dan una corbata cada año y esta es la única bonita. Las otras son tan feas que no me atrevo a ponérmela.
Tú sabes que tú es azul... marino, bien, entonces tiene como unas manchitas así parecen abejas.
No es una abeja, es una antorcha olímpica con los aros.
De aquí yo me parece abeja una como color oro, así.
Allá tú, una abeja.
Bueno, quítatela y ponla ahí para yo llevármela cuando termine el programa, ¿ok? Sí, además trae un saco que combina con una camisa azul para todos los hierros. Así que, Rafael, te felicito por haber ido a Medellín, la tierra linda de los colombianos.
Yo vine hace una semana ya casi.
Oye, ¿sí? Medellín, pero yo me quedo, ¿tú sabes con qué? Con Cartagena, ¿tú sabes por qué? Por la temperatura ahí de la costa, donde se juega béisbol, porque por otro lado no se juega béisbol, y ahí están mis amigos. Ahí en Cartagena. Hay una discoteca que yo nunca había visto y hay un hotel. El hotel más lindo del mundo se llama el Caribe Hotel. Eso, ¿tú lo has visto?
Muy lindo.
¿Tú viste eso, Rafael?
Sí, claro que sí.
Qué cosa más linda. Esa.
Bueno,
pero ahí no puedes entrar tú, porque tú sabes cuánto vale. $300 diario. ¿Qué te parece?
No, yo no puedo entrar. ¿Este es un show de turismo o es un show deportivo?
No, la Cámara de Comercio de Cartagena creo que le va a mandar una placa a Guajiro.
Tú sabes, Rafael, que ahí uno se celebra eso de Miss Colombia, en ese hotel, por la piscina que tiene, una cosa, un escándalo. Sí. Yo participé de eso en el 78, ahí sí. Una de esas. ¿Qué mujeres más lindas? ¿Dónde la sacan? Dicen que hay un cubano detrás de eso que le arregla los dientes, la nariz, no sé qué cosa.
No sé, yo sé que esa cosa la farándula.
Pero, caballero.
¿Cómo saltamos de Medellín a Venezuela?
No, sí, porque eso es al revés, claro.
Okay.
El cubano que arregla eso es a Miss Venezuela.
Sí, señor.
No,
y, a mí, y la gente está equivocada con Barranquilla también. En Barranquilla hay edificio. ¡Rascacielo! No.
Sí.
Dile los edificios de Barranquilla. ¡Rascacielo! Acá hay un increíble. La gente está equivocada.
Estábamos hablando
y los carnavales más lindos de Brasil
siete
se celebran en Barranquilla.
Oye, hay que tumbar 7 rascacielos en Medellín pronto.
Sí.
Bueno.
Estábamos hablando justamente de eso.
Sí,
es la casualidad.
Sí. Bueno, no hay que tumbar, no hay que tumbar siete porque hay uno que se cayó solo.
¿Qué clase de carnavales? Carnavales de 15 días, no de 2 días, como en La Habana era una
y importante no trabajar, esos cartageneros hacen cualquier cosa.
Bueno, caballero, este es un programa no de carnaval, pero de béisbol, y hoy tengo encendido lo que tengo en la muñeca de los últimos peloteros de la provincia de La Habana en el segmento del Guajiro Peña. ¿Qué te pareció, la callito?
Ahí, este da su como esto, su ensayo. Sí. Su ensayo.
Hoy, mañana es martes, ¿no? ¿Tú estás seguro?
Sí. Mañana es Champions, es martes.
Martes, ni te como, mejor que no lo diga la palabra.
No, si no es malo, ni te cases ni te embarques, dice.
Ok, ya se puede seguir adelante con el programa. Sí. Tienen 4 opciones para escuchar este programa y su repetición. La primera es por AM en los 1180. La segunda es por onda corta en la banda de los 5980 kilohertz, banda de 49 metros. Y en los 7405, banda de 41 metros. También puede escucharlo por internet en martinoticias.com. Y si no le sirvió ninguna de esas 4 opciones, está la repetición a la 1:05 de la madrugada, una vez más por AM, una vez más por 3 ondas cortas distintas y una vez más por Martín Noticias.
¿Y eso de la 1 y qué dijiste?
1:05.
Ok, está bien.
Así que, y con eso, damas y caballeros, damos paso a la sección del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El torpedero cubano José Iglesias de los Tigres del Detroit va a comenzar la campaña regular en la lista de lesionados. Aquí dice incapacitados, pero me gusta más la palabra lesionados.
Así, claro. Me gusta que lo hagas en español, ¿ok?
Sí, porque aquí hay alguien que escribió un poquito raro, pero bueno. Dolores en ambas espinillas. Esto lo comenzamos a dar la semana pasada. Uh-huh. Guajiro Peña había dicho que era muy raro, pero que él había visto este tipo de lesión antes.
Claro, no, que la tuve yo también.
La tuvo el Sani. Pero lo que pasa es que Guajiro la tuvo porque él se dio con un foul ball en la pierna.
Sí, ¿okay? Yo bateando yo mismo.
Bueno, a José Iglesias no le pasó eso. La única pregunta.
Pareció una bobería y ahora dice que no va a jugar hasta julio.
Oye, los Tigres están diciendo que está bajo observación médica, que no se atreven a decir todavía, pero que no son 2 semanas.
No, esto, por lo que primero que están diciendo, fíjate, dice el paracorto cubano José Iglesias, dice que tiene fracturas por sobrecarga en ambas piernas y que no sabe cuándo podrá volver a jugar. Eso es una lesión muy grave. Es muy grave porque no es una lesión de un golpe, que te diste un golpe, te fracturó la pierna, se te saldó y más nada. Esto es sobrecarga, es que simplemente, estructuralmente, posiblemente la tibia no le aguanta el peso y el trajín del, y eso puede ser una cosa perenne.
Hay 3 sustitutos que podían venir a coger el puesto, entre ellos, ¿sabe quién? El que le quitó el puesto en Bob Duke, que no lo ha firmado nadie. ¿Te acuerdas del señor? Sí, de Boston.
Sí.
Pudiera ser ese, porque estaba en el grupo ese.
Pero Guajiro Peña, este hombre pesa 135 libras.
Por eso.
¿Cómo no aguanta la recarga?
Exactamente, porque si a Pepe Lacayo tiene un problema de una tibia por falta de, por demasiado peso, bueno, no es porque esté gordo, pero como es tan grande, pues,
yo no entiendo
me
eso.
Explico. Pero este muchacho, un muchacho ligerito, o sea, eso pudiera ser un problema. Si él no tuvo golpe, el hecho de que lo tenga en las 2 piernas es un peor, porque puede tenerlo en una pierna, digan que sobrecarga, pero que sea un pelotazo, un golpe, vamos a decir, el que saltó y cayó arriba y se le hizo una fisura. Pero las 2, eso pinta mal.
Pero yo esa parte de al principio no la dijeron. Pudiera ser que también se lastimara la rodilla, ¿verdad, Rafael?
No, lo que tiene son las piernas, ¿no? Hasta
porque
ahora.
Lo va a mandar un especialista, dice Don Drambosky, un especialista que tienen ellos no sé dónde, que es un bravo en espinilla.
Sí,
pero bueno, si espinilla, que se la saquen.
Si era bravo en espinilla, pero yo le digo una cosa, yo no soy médico, pero yo te aseguro a ti que este muchacho es muy probable que no juegue este año.
Wow. Mínimo van a ser 2 meses. Eso es lo que se está especulando. Mínimo. Sí. Si tienes suerte.
No deja de ser una pena, pero hay por lo menos ya 30 peloteros que se han lesionado. Pero el único que yo no puedo creer fue el que tú diste de Rodríguez. Esa sí es una lesión que no existe todavía. Jamás.
Tengo otra peor todavía.
Sí, señor.
El zurdo estelar de los Diamondbacks de Arizona, Patrick Corbin, sufrió un desgarre en ligamento del codo izquierdo y no viajará con el equipo a la serie de apertura contra los Dodgers de Los Ángeles en Australia. La única pregunta es, ¿se le practicará la famosa operación de Tommy John? Y si se la practican, estará fuera mínimo un año, quizás 18 meses.
Eso es lo que piensa la gente, pero de los 1,000 que han operado con el Tommy John, creo que hay 3 que han resucitado. Es un escándalo.
Steven Strasburg le fue.
Debían de cambiarle el nombre a esa operación.
Y decirle cómo. Y decirle cómo.
¿Verdad, Gamal?
No, pero el tomillón duró años después de la operación.
¿Y Steven Strasburg? Oye, Steven Strasburg está lanzando 100 millas por hora otra vez.
Sí, pero no ha pasado tanto tiempo. Sí. Hay que ver qué
¿tú
pasa?
Tú sabes que yo hablé hace como 3 años con Ale Fernández y estaba, pobrecito, quedó triste, jovencito. Dice que si él hubiera sabido lo que le pasó a él cuando le operaron, él no se opera nunca, se queda lisiado. Porque lo operaron y él no puede levantar un cubo de agua. Increíble. Con 28, 29 años que tenía, cuando estaba en su apogeo. Sí. La suerte que había firmado un contrato y por 50 millones algo.
35 millones garantizados.
Y garantizado.
Bueno, sí, eso es suerte. Pero tú sabes lo peor del caso.
Lo pagó
caso.
El seguro, por cierto. El seguro fue el que pagó el dedo.
Sí, señor. Para los Diamondbacks de Arizona, que en cuestión de una semana, perdieron a sus 2 abridores que iban a abrir la serie de apertura en Australia, porque Patrick Corbin es un zurdo que el año pasado ganó 14, perdió 8, con efectividad de 3.41 en 32 aperturas, y fue todo estrella. No se perdió ni una sola apertura el año pasado, este caballero. Entonces, los Diamondbacks de Arizona contratan al cubano-americano Bronson Arroyo, que en 14 años nunca se ha lesionado.
No.
Y se lesiona la primera semana.
Jamás.
Y ahora este hombre, que es el primer abridor, va y se lesiona una semana después que Bronson Arroyo. Entonces, el primer abridor fuera de la rotación de
pitcher. ¿Tú tienes noticia del Atlanta, que perdió 2 también estelares que del año pasado? ¿Y tuvieron que firmar urgentemente a Santana?
Dale tú. Sí,
increíble.
La di. Ahora, uno que se acaba de lesionar con esta misma operación, Gerald Parker, de los Atléticos de Oakland. Oye, pero esto es una epidemia. Yo quiero que el Guajiro Peña me explique a mí por qué hoy en día los pitchers están lesionando más rápido que nunca. Gerald Parker necesita someterse a una cirugía Tommy John para reconstruir los ligamentos del codo y se perderá el resto de la temporada y la mitad de la próxima. ¿Tú puedes creer eso?
Bueno, déjame decirte, el periodista de Boston estaba hablando hace como cerca de cuatro años. ¿Cómo se llama, Rafael? Que es un fenómeno.
Peter Gammons
estaba diciendo que la desgracia de los pitchers era los aparatos que hoy en día hay en clubhouse. Tú llegas a un clubhouse de grandes ligas, dice a cualquiera, al Seattle, lo más pobre, y te encuentras como si fuera un country club aparato, y los músculos se te engarrotan tanto, y por eso es que
antes no te dejaban, ¿no te
se
acuerdas?
Los músculos.
Antes no te dejaban hacer ejercicio. De ejercicio de pesa y eso que hacían la gente, no te dejaban hacerlo.
¿Tú sabes lo que me hacían a mí? Ni que entrara a la piscina.
No podía nadar.
Era prohibido. ¿Y qué otra cosa que yo decía? Oye, pero ¿por qué? Dice, ahora no me acuerdo ahora, pero la piscina prohibido nadar. Y decía, ¿por qué? Dice, porque los movimientos son distintos a lo que tú haces pichando. Punto.
Claro.
Y Eric Lopano dijo, 25 pasos. Y nadie entraba a la piscina, porque pasos era el sueldo de nosotros.
Bueno, este muchacho Parque, esta es la segunda operación que le hacen de esas, ¿sabes? Ya lo habían operado otra vez en el año 2009. Así que, imagínate tú. Bueno. Ya no sé qué es lo que tiene. Está como las rodillas mías, que ya no hay donde operarme ya.
Yo lo que quisiera es que inventaran algo para quitarme la vejez mía y ponerme jovencito otra vez. ¿Qué te parece? Y volver a pichar para ver si gano millones de pesos, caballero.
No. Eso se resuelve. Dentro de poquito tiempo te empiezas a hablar de como bobería, como cuando tenías 3 años y vuelves a la juventud otra vez.
Coge la ganga, Peña.
Ya tú estás pegadito ahí ya.
No, pero hablando en serio, yo pienso que eso que dijo Peter Graham, él es un hombre tan inteligente y él no fue porque Orlando Peña ni nadie le dijo, no, él fue al clujado, varios clujados. y dice que miraba para cerca la piscina, donde está la, el water pool, que siempre existió, es un aparato de agua caliente.
Sí, pero te, que te da masaje. Eso te
sí,
da
eso
masaje.
Existía. Sí. Dice que miró, lo primero que no existía ya, eran aparatos y los peloteros haciendo ejercicio como si fueran esos de las mujeres, el anuncio, tú sabes.
Sí. Pero, Guajiro, ven acá, una pregunta. Si fuera así de fácil, yo estoy seguro que algún coach de picheo o coach de bullpen hubiera pensado eso, lo mismo que tú, lo mismo que estamos pensando nosotros ahora. Tiene que ser algo que va más allá de que hoy en día, si tú coges el promedio de la carrera profesional de un pitcher o la, cuántas veces pasa en la lista de lesionados, tiene que ser por lo menos el doble que hace 30, 40 años. Por lo menos el doble.
Sí.
En los años tuyos para... Mira, vamos a ser sinceros.
Mira, Rafael,
la gente no se lesionaba tanto.
Como ejemplo a Don Drasdel, te voy a decir por qué. En el año 58 yo subo a Grandes Ligas, en el 59 ya yo empecé a abrir juego con el Cincinnati. Y el sábado por la tarde, el señor McCovey le dio una línea en San Francisco al señor Don Drasdel, que lo sacaron del partido porque creían que le había desbaratado la pierna. Bueno, jugábamos el lunes y él le pertenecía a pichar el martes. Y el lunes pasó, el Cincinnati era una cosa ridícula. Una cerquita bajita, el público te daba galletas y tú no le gustaba. Por entre los así, entre el público había que pagar en Cincinnati. Bueno, y entonces estaba
hablando yo. Y te dan galletas, tío, los dos manos. Cuando tú pasabas, te caían a cate cuando tú pasabas.
No, y con eso no había seguro. Mira, y entonces, fíjate qué fenómeno. Leonardo Cárdenas había subido y Chacón, ¿cómo se llama? Chacón, aquel cubanito venezolano. Sí. Y el domingo él pasó que no podía caminar. Y todo el mundo, mira el desgraciado, porque todo el mundo lo odiaba sí, por sí. Los bolazos, te caía bolazo y te iba a buscar el clojado. Bueno, el martes, dice Regino Otero, que era el coche de nosotros cubanos, mira quién va a pichar, Don Drasdel, el número 53, grandísimo, aquel 6-7, no sé cuánto tenía el animal ese. Entró cojeando. En el primer inning y en el octavo inning salió corriendo cuando sacó el último out para el dogado. Se le había quitado todos los dolores que tenía pichando. Qué desgraciado. Sí. Y eso puede suceder. Mentalmente tú te puedes enfermar. Y, ay, ay, que no. Si de todas maneras me están dando 10 millones este año y el año que viene, si yo no picheo, me van a dar 20. Sí. Y eso es lo que está pasando hoy en día.
Es que además de eso, Don Drysdale te lanzaba 140 lanzamientos por partido. Sí. Muerto de risa. Y Bob Gibson también.
Y Tom Silver.
Hoy en día... Después de 5 innings, 6, cuanto mucho, y ya están alzando la mano. Oye, ya llevo 100 lanzamientos, oye, coach, sácame de aquí.
A mí me hizo un cuento Marichal, cuando él era ministro de deporte en República Dominicana. Y estábamos en Panamá para la elección de los Juegos Panamericanos del año 2003. Nos quedamos por noche hablando. Y yo le hablé del duelo de él con Warren Spahn. Y me dijo, Rafael... lanzó 300 y pico de lanzamientos. Y me dijo, yo no podía más. Pero yo dije, si el viejo este está tirando, a mí hay que matarme.
Bueno, ese fue sacarlo. El caso famoso de que el manager lo iba a sacar de Uroche.
Y él dijo, sí.
Y entonces Willy Mel dijo, no lo saque, que voy a matar un y metió un jorrón. Porque habían hablado.
Sí, y Marichal me dijo, yo no salía porque... Warren Spahn.
Warren Spahn.
Me dijo, yo no salía porque ese hombre podía ser mi padre y estaba pichando como yo me iba a rentear.
Exactamente.
Así mismo me dijo, había que matarme para sacarme de ahí.
Sí, así es. Okay. ¿Y cómo se llama?
300 y pico lanzamientos.
¿Y cómo se llama el pitcher Nolan Ryan tirar 211 lanzamientos en un juego?
Sí.
Y como si nada.
A la velocidad que lo tiraba.
Y rectas. ¿Eh? Y rectas.
Sí, a pedra limpia.
Okay. Sí. Bueno, vamos a poner ahora la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Vamos con la sección favorita de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing. Le damos las gracias a Dire Straits por prestarnos la cancioncita. Damas y caballeros, noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia anunciaron que Cliff Lee, el zurdo, va a ser el pitcher en la jornada de apertura para los Phillies de Filadelfia. Y Tom Verducci, que es así como el Peter Gammons, pero de Sports Illustrated. Peter Gammons trabaja para ESPN Deportes, ESPN, que es una cadena deportiva. Verducci trabaja para Sports Illustrated. Verducci ha dicho que Tanaka ese pitcher japonés de los Yankees, es todavía mejor de lo que todo el mundo se imaginaba. Aquí está el editorial de Verducci, que es una eminencia. Si ustedes quieren algún día leer la prensa americana en inglés, hay dos personas que yo personalmente les voy a recomendar. Uno de ellos es Peter Gammons, el socio de Guajiro Peña, y el otro es Tom Verducci, el socio de Rafael García Toledo.
Sí, dice, pero a Rafael le encanta a Peter Gammons.
Sí, no, yo lo conocí además, lo conocí en el 87. Él es un hombre mucho más joven de lo que luce, ¿sabes? Porque él está enfermo y luce que echó tierra.
Pero tuvo un derrame.
Un derrame.
Así se muere hace 3 a 4 años.
Y Tom Verducci va ahora a trabajar en televisión como comentarista de...
Correcto.
No me acuerdo de qué...
En Canal de la Pelota.
En Canal de la Pelota, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, Tom Verducci dice que el japonés este es todavía mejor de lo que todo el mundo se imagina.
Sí.
O sea que, para que ustedes vean.
Esas dos personas hay que leérselas siempre, porque esto yo lo respeto mucho porque hacen una cosa que no todo el mundo hace, que es que realmente estudien. Por eso, esta gente, la mayoría, desgraciadamente, de los cronistas...
No se lleva por ningún rumor tampoco.
No, y que te hablan tranquilamente, pero llenan una página y te ponen cosas, no solo en el deporte, en otras cosas. Estas son gente seria. Tanto Peter Gammons como Verducci son gente de vergüenza, que estudian, buscan las cosas, averiguan y no te hablan basura. Te puedes quejar por lo que ellos dicen porque ellos lo saben. Sí, y como tienen tanta reputación... A ellos le cuentan cosas que a nadie le cuentan.
Sí, aquí hay un periodista que tú estabas hablando el otro día que si el día había firmado por 8, por 12 o por 20 millones de dólares, ese señor tuvo la osadía sin saber nada, el periodista cubano, decir que son 12 y 8 y 20 millones de dólares lo que el tipo va a firmar. No fue así. Eso fue un rumor que hubo. Y entonces cualquier gente lee. Sí. Y no fue así, son 8 millones de dólares.
Lo que pasa es que la CBS Sports había publicado que el cubano este que firmó con los Cardenales de San Luis, Adelmi, había firmado, no se sabían los términos del contrato, pero oscilaba entre 15 y 20 millones. Entonces, a los 4 o 5 días, salió un cable oficial de una emisora de San Luis diciendo que no, que el contrato era por 8 millones. Que a lo mejor habían incentivos, pero que dudamos mucho que los incentivos sean más que el contrato. O que el bono que le habían dado... Rafael estaba aquí cuando eso pasó. Pero para que la gente en Cuba sepa, a nadie le van a dar un bono de 8 millones por firmar en un contrato de 15 millones. No existe.
No tiene sentido.
No existe.
Pero así bueno,
Y tampoco los incentivos nunca van a ser... 3 veces más que el contrato.
No, y un oyente que llamó dijo una cosa que tiene mucha razón. Un hombre joven con el primer contrato no le pone incentivo casi nunca. Incentivo le pone a la gente que ya quizás no dé mucho más. Y dice, bueno, yo te pago tanto, pero si tú haces tanto cine o te nombran tal cosa, yo te doy más. Eso es lógico, un contrato de los veteranos.
Yo estoy seguro que este periodista, no voy a mencionar nombre porque no tiene que ver en el caso, pero debiera hablar con Peter Gunn un día y decir, oye, ¿cómo tú haces las cosas para ver, no hablar de rumores? Porque los rumores son rumores. Pues aquí va alguien el otro día me dijo que le habían dado 30. Digo, oye, ¿tú estás loco?
Qué barbaridad. Pues Giro, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien. Ayer hubo, a ver cuántos hubo, 9 juegos. La NBA y el Miami Heat, después de haber perdido 5 de los últimos 6 juegos, le ganó a un equipo muy fuerte, a los Rockets de Houston, que tienen un récord bastante parecido al de Miami. Naturalmente, ellos no están en el primer lugar de su división ni en el segundo, porque hay mejores equipos en la división del oeste que en la división del este. En este momento, los Rockets tienen 44 ganados y 22 perdidos después de la derrota de anoche. El equipo de Miami tiene 45-19, bastante pegadito uno del otro. Anoche, LeBron James jugó 43 minutos de los 48 del tiempo regular y anotó 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. El mejor a la defensiva fue Bosch, anotó 18 puntos, pero tomó 8 rebotes. 6 tomó Oden, 6 rebotes. Oden jugó 13 minutos y tomó 6 rebotes. El gigante de aquí, que empezó ayer, jugó de centro, ya lo están poniendo cada vez más y jugó pocos minutos, pero inició el partido. Wade anotó 24 y quizás la mejor labor fue desde el banco. Allen que anotó 25 puntos en 29 minutos y fue producto también de 4 tiros de 3 puntos, no solo de la línea de 3 puntos, mucho más atrás tiró más de una vez, anotó 4 de 6, ¿okay? Y tiros libres, que es poner, usted puede llevar al banco a Ale cuando tira tiro libre de 7-7, ahí sí no falla.
Ese partido fue durísimo hasta el final porque hubo un momento que empataron ellos también.
Naturalmente, porque este equipo es un equipo muy fuerte y tiene una gente. Bueno, ¿qué hicieron los Rockets? Los Rockets, el mejor anotador fue Harden, el hombre de la barba, que fue el mejor anotador del partido, anotó más que Allen, 30 puntos anotó. El segundo anotador de este equipo fue Howard, que es el centro del equipo, anotó 21 puntos, pero tomó 14 rebotes. Nadie se le pegó a eso. Howard, que es un tremendo centro, uno de los tipos físicamente más fuertes de la NBA. 15 puntos anotó Beverly y 12 anotó Jones. El equipo de los Rockets superó en rebotes al equipo del Miami Heat, no por mucho, 34 rebotes contra 31 y 10 rebotes ofensivos contra 7. Pero naturalmente, de esos 34, 14 fueron de Howard. Así que eso fue la actuación de estos dos equipos. Hubo otros resultados. En ellos, los Bobcats de Charlotte le ganaron 101 por 92 a los Bucks de Milwaukee. Pero los Bobcats Walker anotó 21 puntos, además hizo 8 asistencias, así que fue la mejor arma ofensiva del equipo. Defensivo fue Jefferson con 7 rebotes. Y el equipo de los Soles de Phoenix impuso 121 por 113 al equipo de los Raptors de Toronto. Green fue el mejor anotador de los Soles con 28. Morris, el mejor en la defensiva con 14 rebotes. Y Jai hizo 4 asistencias. 121 por 120 fue el marcador por un solo punto que le ganó el equipo de los Pelicans de New Orleans a los Celtics de Boston. ¿Quién le iba a decir a los Celtics el año pasado que iban a perder contra un equipo que se llama los Pelícanos? Pero bien, los Pelícanos tuvieron a Davis con 40 puntos y 21 rebotes, y eso sí es serio. ¿Okay? Mientras que Gordon hizo 8 asistencias. Así que Davis solo casi ganó este partido. Los Timberwolves de Minnesota, que no ganan mucho, anoche ganaron por una canasta a los Reyes de Sacramento, que ganan menos todavía. 33 y 32 el récord de los Timberwolves, que es positivo, aunque por muy poco. Pero los Reyes de Sacramento tienen 23 y 44 después de esta derrota. Pero los Timberwolves, Martin, 31 puntos, 10, 11 rebotes. Y Ricky Rubio, el español, hizo 9 asistencias. Y las Espuelas de San Antonio llegaron a 50 triunfos. El primero que llega a 50 triunfos. Tiene 50 y 16 después de haberle ganado 122 a 104 el Jazz, el equipo de Bruno Tucker. Las Espuelas tuvieron a Manu Ginóbili, el argentino veterano, con 21 puntos, Splitter, 10 rebotes, y Tony Parker, el armador del equipo, hizo 7 asistencias. Los Mavericks de Dallas, que se han despabilado, como dicen, en la última parte de la campaña, le ganaron 109 por 86, nada menos que al Thunder de Oklahoma. Los Mavericks ahora tienen 40 ganados y 27 perdidos. El Thunder tiene 48 y 18, uno de los mejores récords. Por los Mavericks, Marion, veterano que jugó un tiempo con Miami, 19 puntos, Wright, 8 rebotes y Ellis, 7 asistencias. Kevin Durant trató de ayudar a su equipo con 30 puntos y 4 asistencias, pero no pudieron ganar el juego. Y otro partido que se decidió por un punto, se decidió 113 a 112 a favor de los Warriors de Golden State frente a los tres veces de Portland. Los Warriors ahora tienen 42 ganados y 26 perdidos, 43 y 24 es el récord de los tres veces, que este año lo han hecho muy bien. Por los Warriors, Curry, 37 puntos y 5 asistencias, mientras que Green fue el mejor a la defensiva con 8 rebotes. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles ganaron 102 por 80 a los Cavaliers de Cleveland. Los Clippers también tienen un magnífico récord de 48 ganados y 20 perdidos. 26 y 41 es el récord de los Cavaliers. Por los Clippers, Blake Griffin, el hombre de la noche con 21 puntos y 11 rebotes a la defensiva, mientras que Chris Paul, quizás el mejor armador del baloncesto en este momento, hizo 15 asistencias. Y eso es lo que tenemos.
Rafael, quería decirte anoche, cuando estaba mirando yo, ese muchacho Howard, todo el mundo está hablando que LeBron James es un fenómeno fuerte, señores. Ese Howard es más fuerte que Jen. Ah, no, pero anoche se fajaron en la esquina y el señor Jen le hizo así, se le escabulló por abajo y le hizo los dos puntos.
Porque Howard es un tipo muy grande. Howard
una tiene, muralla.
Tiene más de 7 pies de estatura y es un hombre tan fuerte que tú dices, pero como este hombre. ¿Okay? Pero aparte de eso, Howard es el tipo que más salta en la NBA. Con lo grande que es, cuando tú pones la diferencia de lo que él salta, no donde llega, donde llega, imagínate tú.
Sí.
Entonces, él salta altísimo y es tan alto que el individuo tranquilamente, cerca del aro, no hay quien lo pare.
Porque él sabía que a LeBron James le iba a hacer los dos puntos y quiso bloquearle para aunque sea tumbarlo de foul, pero le hizo esa, le escabulló, le hizo con la mano derecha. Sí,
porque LeBron es mucho más rápido, mucho más...
Y hablando de Allen, tú dijiste que había hecho... 4-0. El último lo hizo desde el apartamento de él y enganchó. Sí. Qué cosa más linda eso, caballero. Me está gustando el basquetbol más por eso.
¿Tú sabes cuántos tiros hizo Allen antes de ir a práctica ayer? O sea, él solo en la cancha. ¿Cuántos tiros de 3 puntos hizo de distintas partes con 3 puntos?
En las prácticas de juego.
¿No? Antes de empezar la práctica del equipo, él solo tirando.
Él solo.
1,000.
Bueno, porque por eso está... Y estaba leyendo que no sé cuántos años lleva de líder en 3 puntos. No, el mayor.
El más grande de la historia.
Lindo eso, ganar un juego así.
Sí, el más... O sea, que el otro día vi una película de Ray Allen. Ray Allen actuó en una película. Sí. Y es muy buen artista. Yo me sorprendió. Sí, decía Ray Allen, claro, hace de basquetbolista.
Ellos tenían que ganar ese juego anoche, ¿sabes?
Sí, porque pero es un equipo fuerte.
Sí.
Muy bien.
Hacemos una pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Hoy ya voy a terminar con La Habana. Gracias a Dios, porque tenía el equipo de la provincia de La Habana, tenía 79 peloteros. Y hoy termino con 23. Hoy me voy a levantar un poquito. Camilo Pascual nació el 23 de enero del año 34. Debutó en el año 54 con el Washington, pitcher. Carlos Pascual, su hermana, en paz descanse, murió hace 2 años aquí. Marzo. Nació en marzo 13 del 31, debutó en el 50, cuando Marreros, 4 cubanos debutaron ese año. Carlos Paula, el chachachá con su jardinera, nació en el año, en noviembre 28 del 27, debutó con el Washington 54. Rafael Palmero nació en septiembre 24 de 64, debutó en septiembre 8 de 1986, primera base. Regino Otero, lo puse aquí porque se me había olvidado el otro día, porque está en distinta, se me había olvidado Regino, que había jugado un año. Nació en septiembre 7 del año 15, debutó en el 45 a los 30 años, primera base, jugó un año. Regino fue uno de los grandes fildeadores en la historia y cuando llegó a Grandes Ligas batió y no fildeó, increíble. Chick Petreos, este señor yo nunca había oído, pero fue una época, figúrate, nació octubre 17 de 1819, debutó en agosto de 24 de 1902. Outfield, yo no sé quién sería ese señor, pero bueno, apareció hoy. Brian Peña nació en La Habana enero 7 del 82 y debutó con el equipo de Atlanta en mayo 23 del año 5. Eli, ¿cómo se llama? Escobar, catcher. Está ahora con el Cincinnati. Leopoldo Posada, ciclista olímpico, centroamericano y pelotero. Nació en abril 15 del año 36, debutó septiembre 21 de 60, outfielder. Ariel Prieto, el único pelotero que hasta este momento no había jugado jamás, Liga Menor, llegó de Cuba, lo firmó Camilo Pascual para el Oakland. Nació en octubre 22 del año 69, debutó en julio del 2 del 95, pitcher. Armando Roche, del año de las cometas, nació diciembre 7 del 26, debutó en mayo del 45, pitcher. Fernando Rodríguez, si me adivinan el nombre de este hombre, le regalo una fotografía autografiada.
Trompoloco Rodríguez.
¡Concho, Rafael! ¡Ay, me imagino! Rafael se ganó una foto mía, pero bueno. Trompoloco Rodríguez, Fernando Rodríguez,
oye,
nació...
Lo puedo cambiar por una sí. Coca-Cola, una Materva, la foto
sí.
Tuya.
Sí, si tengo tiempo y la calle me da tiempo, voy a decir por qué le pusieron Trompoloco.
Todo lo que tú quieras.
Nació abril 29 del año 24, debutó en el 58 con los Cubs de Chicago. Héctor Rodríguez, oigan otro fenómeno. Uno de los peloteros más útil, más empujador, mejor tercera base, más carrera anotada, más carrera empujada en Cuba. Nació en julio 13 de 1920. Debutó en abril 15 de 52, tercera base. Señores, no batió ni fildió y lo votaron. Y me dijo, qué cosa más grande. Se fue a jugar a Toronto como shortstop, 7 años All-Star en la Liga Internacional, Triple A. Joseito Rodríguez. Eso fue, oigan esto, nació en febrero 23 de 1894, debutó en 1916, infield, jugó 3 años. Cookie Roja, nació en La Habana, marzo 6 del año 39, debutó en abril 10 del 62 como segunda base, 16 años, 8 años juego de estrella. Alex Sánchez, nació en agosto 26 del 76, debutó en junio del año 2001, pitcher. Raúl Salivita Sánchez nació diciembre 12 de 1930, debutó en abril 12 del 52, jugó 3 años Raúl Sánchez. Amaury Sanín nació en julio 4 del 79, debutó el 11 de mayo del año 1900, no puede ser, sí puede ser, 2011 está bien. Y Michael Tejera, como quieran llamarlo, nació en octubre 18 de 76, debutó en septiembre del año 99, pitcher. Jugó aquí con los Marlins también. Luis Tian nació, jugó 19 años, nació en noviembre 23 del año 40, debutó en el 64 en la Liga Mexicana y después pasó para los Cleveland, donde se convirtió en uno de los grandes pitchers de la historia, el mejor pitcher cubano, si lo cogen entre él, Camilo y Adolfo Luque. Soy Zoilo Versalles, primer novato, primer pelotero más valioso en la historia de los latinoamericanos. En el año 67, creo, diciembre 18 de 39, debutó en el año 59 como shortstop con el equipo de Minnesota. José Sardón, este nació en el año de las cometas también. Mayo 20 del año 23, debutó en abril 18 del 45. Este señor, cuando debutó contra Cleveland en esa época, tenía un pitcher que se llama Bo Ferri, que era un monstruo, dicen. Le metió el primer lanzamiento que le tiró, le metió un doble. Y hoy en día, a la edad casi de los 85, 86 años que tiene, en la cartera trae el periódico de Cleveland. Un cubano debuta metiéndole un doble a Bo Ferri. Ese fue el único doble que metió en Grandes Ligas.
¿Tiene verdad? ¿El guineo, no?
El guineo Sardón. El guineo Sardón. Pero bueno, antes, ¿está en un minuto?
Sí.
Ok. Usted sabe que es un acontecimiento en Panamá lindísimo para festejar el día del señor Rivera, la despedida allá, los Yankees después del año 47, cuando el señor Jody Mayo había llevado una selección para jugar con el equipo de Panamá, que en esa época tenía muchos peloteros, no habían ido los Yankees. Pero esto fue un acontecimiento grandísimo a beneficio. El viernes dieron una fiesta para beneficio de los muchachos pobres donde nació Mariano Rivera. Otra de las cosas que sucedió, a última hora se apareció el legendario boxeador Mano de Piedra Durán y tiró la primera bola y no llegó a mitad camino. Dice él después, esta es la cuarta vez que me han invitado a distintos lugares y nunca he llegado a la mitad. Gordo y barrigón, pero qué clase de boxeador. Pero bueno, el acontecimiento lindo fue cuando Mariano Rivera lo invitaron el primer juego a tirar la bola a Robinson. Robinson le quechó porque ese va a ser el sustituto de Mariano Rivera en el bullpen, que lo dudo mucho. Bueno, podía ser. Porque
no, pero él es bueno.
Él tiene bueno. 98 millas por hora. Pero
dice bueno. Que Robinson llegó al canal. Así y dijo...
Vamos a ver lo que no, pasa.
Sí, Robinson llegó al canal de Panamá y dijo, yo no sé cómo pueden meter un barco aquí, pero aparentemente sí lo pasan por aquí.
Sí, señor. Así que esa es la historia linda. Y otra cosa, el equipo de los Marlins le puso 0 y 0 carrera en juego.
Sí, señor.
Y entonces los Sabatia cogió y le metió 9-0 entre dos pichos a los Marlins. Quiere decir que se dividió. Pero entre cuatro pitches picharon 0-0 carrera a los Yankees, que llevaron una escuadra que fue escogida, tú sabes, fueron Jiri con un acontecimiento para su amiguito, lo besó ahí como lo besó, él no se retiró, sí. Y se abrazaron. Una cosa
no, ninguno de los dos equipos llevó todo el mundo.
Seguro, no. Pero eso es bueno.
Música, maestro.
The name of the game. Football, football.
Bueno, para el deleite del Guajiro Peña, el Real Madrid continúa al frente de la Liga Española tras 28 jornadas. En la victoria del Real Madrid contra el Málaga, Cristiano Ronaldo metió el único gol del partido.
¿Y qué tú esperabas?
Esperaba esto.
Ah, okay.
Barcelona aplastó al Messi 7-0. Barcelona aplastó a los Osasuna de Pamplona 7-0 y Leo Messi metió no uno, no dos, sino que tres goles.
Eso es uno
muerto.
Eso es
lo que esperaba. Eso es lo que esperaba.
Esos son unos muertos los pamploneses.
Así es. El Sevilla derrotó al Valladolid 4-1, la Real Sociedad al Valencia 1-0 y el Atlético Madrid al Español 1-0. ¿Qué significa esto? Guajiro Peña pregunta. Que el Real Madrid continúa al frente con 70 puntos, el Atlético de segundo con 67 y el Barcelona de tercero con 66. Son los punteros de la Liga Española de balompié.
Pero voy a rectificar de una cosa, ¿ok?
¿Así? Yo quiero ver.
Perdona, que tú sabes, yo estoy aprendiendo el basquetbol, pero contigo voy a aprender esto, ¿no?
Sí.
Espérate un momento. Dice aquí, Messi, goleador eterno de Barca.
Correcto, Barça.
¿Por qué? Porque tiene 70.
Porque es el máximo anotador en la historia.
¿Y si Cristiano tuviera ahí, cuánto tuviera?
Hubiera acabado
150.
También. Pero tiene mucho más que eso. ¿Cuál es la cifra?
No, yo no le quito Mario a Messi porque es buenísimo, pero hay muchos futbolistas de estos que le llaman fútbol, pero yo le llamo balompié.
Sí. Guajiro, otra cosa, mañana reanuda la Champions, el Real Madrid contra el Schalke 04. El Real Madrid aplastó al Schalke 6-1 hace dos semanas en Alemania. Y también el Chelsea de Londres en casa contra el Galatasaray de Turquía. Ese partido de ida terminó empatado 1-1. Y luego el miércoles, el Manchester United en casa contra Olympiacos. Olympiacos ganó en Grecia 2-0. Manchester va a tener que meter 3 goles. Y el Borussia Dortmund en Alemania contra el Zenit San Petersburgo de Rusia. el Borussia Dortmund había ganado 4-2 hace dos semanas. Damas y caballeros, ahora regresamos con Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play.
Bueno, Guajiro, queríamos hablar más de pelota. Estabas, ¿cuál es que tú me dijiste? Si me das un minuto, te cuento, la historia. ¿De quién?
No, chico, yo que quería hablar era de eso, de Panamá, más nada.
Ah, bueno, está bien. No, pero me dijiste, oye, si me das un minuto, te cuento la historia de por qué le decían a quién qué.
No. Yo, lo de Panamá que era interesante. Y quiero repetir algo de Panamá que sucedió. Dieron una comida porque hay muchos pobres, niños pobres donde nació Rivera. Y entonces los Marlins cooperaron, no dijeron la cantidad, y los Yankees también. Espero que sea un billetico bueno. Y la gente pudiente en Panamá, las fiestas que fueron invitados, la promoción, dicen que recogieron dinero cantidad porque necesitan. Y Mariano Rivera es el sponsor de esos niños. Una cosa linda. Ahora bien, el caso de, yo estaba hablando con Rafael, hay un pelotero que está en el Hall de la Fama aquí, donde jugaron el juego, ¿cómo se llama? La segunda base y primera base designado de los Minnesota, después pasó para el equipo, está en el Hall de la Fama, Caru, Rob Caru. Él nació en Nueva York y si ha ido dos veces a Panamá, ha sido mucho, nunca ha dicho... Con todos los millones que ganó, voy a mandar 20 pesos para los niños necesitados. Y por eso ni lo invitan. Sí, y sin embargo, eso. Yo pienso que si había que invitar a alguien, si se hubiera comportado bien, lo hubieran invitado él.
Bueno, lo que pasa es que los padres de Rock Caru nacieron en Panamá. Sí. Pero tampoco son de cultura panameña. Esos son la gente de las islas que fueron a trabajar en el canal.
Sí, porque el apellido de él es como...
En inglés. Entonces ellos, esa gente, muchos de ellos no hablaban ni español. ¿Seguro? Siquiera. Y entonces esta gente se fueron después para los padres, para Nueva York, y Caru nació en Nueva York. O sea, él no tiene vínculo con Panamá ninguno.
Sí, claro.
Lo que tiene es que los padres nacieron en Panamá. Y si él se siente panameño, bueno, de eso hemos hablado 20 veces. Tú eres de donde tú te sientas, ¿ok? Por eso los muchachos nosotros dicen, no, yo soy cubano de Miami. Yo soy aquí, pero son cubanos porque culturalmente son cubanos, ellos no son otra cosa. Y entonces, pero Caru no ha abrazado la cultura nunca, panameña. Es no. Más, yo no sé, Caru, yo nunca lo he oído hablar.
Su raza se ha quedado tranquilo,
sí,
como americano.
Y yo nunca lo he oído hablar, yo no sé si habla español.
Pero fíjate, si él le hace un estadio y no va a participar cuando hicieron el estadio, ¿qué te quiere decir? Eso pasó. Héctor López,
que no lo invitaron.
Castenbury y Humberto Robinson, el famoso pitcher.
Sí, sí.
Pero él no fue.
Bueno, él no fue, a lo mejor no lo invitaron. Además, yo no sé cómo es Caru.
Vamos a invitar los programas a nosotros.
No, a lo mejor Caru es una bomba atómica, como tú dices, y no hay quien lo invite a ningún lado. Uno no sabe.
Pudiera ser, no importa que batiera 3.500.
Exactamente, uno no sabe cómo
es. Otra noticia que te iba a dar. Oye, el señor Barry Bond fue al campo de entrenamiento, sí, invitado por Boche, el manager, y dicen que dio una explicación de bateo que metió medio y lo felicitó a todo el mundo. Dice, estoy orgulloso.
Sí, sí.
No, hablé nada más de béisbol. No, y yo me pregunto, ¿no hablaría de...?
De esteroides.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Santa Patricia Martínez, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Santa Patricia Martínez.
El Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Kansas City, Missouri.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.